promover una inmigración ordenada y segura.
Aquí canta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Lanzan iniciativa ciudadana en redes sociales sobre los peligros de derrumbes en Cuba. La esposa de José Daniel Ferrer denuncia, tras visitarlo en la cárcel, que el líder opositor vive en condiciones inhumanas. Bolivia estudia cancelar contrato de venta de urea a La Habana. Washington advierte sobre la presencia de la organización terrorista Hezbollah en Venezuela. El juicio político al presidente Trump entra en una jornada decisiva. Ya suman 213 las muertes en China por el coronavirus. Y el Reino Unido rompe esta noche con la Unión Europea. Y en los deportes.
Deportes. El cubano Alexei Collado combatirá hoy viernes por la noche ante el mexicano Rubén Villa por el título del peso pluma a nivel internacional de la Organización Mundial de Boxeo. Los detalles casi al final de este noticiero.
Con Edemio Navas González.
Radio Martí Noticias.
Exactamente las 12:02 minutos en Radio Martín, nuestro noticiero estelar en edición del mediodía. Gracias por continuar en sintonía con Radio Martín. Van a escuchar a continuación los detalles de estas noticias principales en Cuba y el resto del mundo. Último día del mes de enero. Estamos a 31 y el año 2020. Soy Margarita Rojo, mi colega Rafael Martínez Sixto en la lectura de noticias. En los controles, el ingeniero Juan Pendazzi, en la producción Elena Rodríguez. Y ahora nos vamos a las noticias.
La muerte de tres niñas en La Habana Vieja, consecuencia de un derrumbe, ha activado una campaña en las redes sociales. Ivette Pacheco tiene precisamente los detalles.
Internautas proponen en las redes sociales una iniciativa para recopilar datos sobre edificaciones en peligro de derrumbe que constituyan un riesgo para la vida de sus residentes o de aquellos que tengan que transitar por el lugar. La campaña, con la etiqueta hashtag peligro derrumbe Cuba, invita a localizar los inmuebles, postear la dirección del mismo, municipio, provincia y hasta una foto, si es posible, de la fachada, alrededores e interior. La periodista Luz Escobar integra el equipo del diario digital 14 y medio. Sobre el tema, dijo a Radio Martí.
Surgió una iniciativa en las redes sociales, ha comenzado por la ciudad de La Habana. Estos edificios que están en peligro de derrumbe, hacer un mapa, inventariarlos, etiquetarlos. Yo apenas desde ayer se están posteando fotos. Yo creo que la etiqueta va a tomar fuerza la próxima semana.
La campaña puede ayudar a muchos, entre ellos a la familia de Elizabeth Collazo, quien reside en un edificio en Hornos 66, entre Príncipe y Vapor, Centro Habana, con un alto grado de deterioro.
Este edificio ya lleva unos cuantos años que vino un arquitecto y dijo que estaba para demoler. Y se han caído piedras del alero de aquí arriba de este piso, de las escaleras. Se reporta, se va a demoliciones, pero no dicen nada, no toman medidas ninguna. Mi hija se llama Melanie, tiene 11 años y tengo otro pequeño de 7 años, un varoncito.
Tanto la familia de Elizabeth como otras que residen en el lugar tienen la orden de albergue desde 2016, pero en La Habana.
Mi mamá caminó y no hay cuartos vacíos, ninguno de los albergues. De hecho, no hay albergues en estos momentos para darnos.
Por su parte, la periodista Joanny Sánchez, directora de 14 y medio, escribía este jueves en Twitter una idea desde la ciudadanía, la creación de un mapa detallado del deterioro, esa ruta del peligro que los medios oficiales no mostrarán. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Mientras tanto, la Red de Comunicadores Comunitarios abrió un libro de condolencias en homenaje a las tres niñas que murieron esta semana en un derrumbe. Esto ocurrió en el barrio de Jesús María, en Habana Vieja. Al respecto, la opositora Marta Beatriz Roque, fundadora de este proyecto, conversó con Radio Martí.
Nosotros pensamos que esto ha sido un homicidio por negligencia. Sencillamente, esto debe ser penado por las leyes cubanas, porque la dictadura, de forma desafortunada, tiene un embudo para juzgar a las personas. Lo estrechito es para ella y la parte ancha del embudo es por ahí a meter a todo el que quiera juzgar y a sancionarlo años y años y años. Con este ofrecimiento, pues, solicitando y exigiendo que se haga justicia con estas niñas. Pero peor todavía, pensar que hay otros muchachos que están sometidos a estas posibilidades por la forma en la que viven. La Habana Vieja es un lugar que está lleno de casas, de edificios, de solares, todos en peligro de derrumbe. Y en todos esos lugares viven niños. Sin embargo, no hemos visto siquiera que se haya hecho un intento por resolver este problema de los niños que están viviendo en estas condiciones en estos lugares. Rendir homenaje y que la dictadura sepa que nosotros creemos que esto es una negligencia y un homicidio negligente.
Palabras precisamente de la expresa política Marta Beatriz Roque Cabello. El gobierno cubano ha propuesto también indemnizar con 350 pesos a los familiares de las tres niñas que murieron esta semana. Leonardo Ismael Guevara Reyes, primo hermano de una de las niñas, Lismani Valdés, dijo a Radio Televisión Martí que lo que quieren los familiares es que el gobierno se ocupe de los riesgos que existen.
Imagínese usted, violaron una cinta amarilla, pasaron por un lugar que estaba prohibido pasar. Cuba entera está prohibido transitar, porque Cuba entera está derrumbada. Entonces tienen que ponerle una cinta amarilla al país entero. ¿Entiendes? Entonces eso es otra justificación que están diciendo ellos. ¿Entiendes? Es política.
Hasta este momento, ¿algún funcionario del gobierno a cualquier nivel ha ido a visitar a la familia?
Ninguno. Simplemente le propusieron indemnizarla con 350 pesos moneda nacional. Es una falta de respeto. Nosotros no queremos dinero. Nosotros lo que queremos es que cubran todas esas prioridades que tienen que existir en el país para que cosas como estas no puedan seguir pasando, ¿entiendes? No le pase a más nadie.
Después de conocerse la noticia del fallecimiento de estas tres niñas, ha habido reacciones también fuera de Cuba. Por ejemplo, el senador Marco Rubio cuestionó que se construyan hoteles y no casas. Y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, que tiene su sede en Madrid, responsabilizó al gobierno por la alarmante situación de la vivienda en todo el país.
Y pasamos ahora a otras noticias. La esposa de José Daniel Ferrer expresa preocupación por las duras condiciones carcelarias impuestas al opositor cubano. José Luis Ramos conversó con ella y preparó este informe.
La situación carcelaria de José Daniel Ferrer no ha cambiado. Sigue siendo la misma desde que fue detenido el pasado 1 de octubre. Así declaró a Radio Martí su esposa Nelva Ortega Tamayo.
Sí nos dijo de que se mantiene con las mismas condiciones, de que le dan un colchón sucio con las sábanas de 6 de la tarde a 6 de la mañana. La toalla cuando se va a bañar, y durante todo el día él no tiene ninguno de sus alimentos con él, ninguna de sus pertenencias. Tiene que pedir cuando va a necesitar eso. No le permiten una libreta, no le permiten un bolígrafo, y nos volvió a confirmar que nada de lo que hemos pasado está ahí.
La visita duró cerca de 2 horas. Nuevamente en la oficina del jefe de la prisión de Aguadores en Santiago de Cuba, siempre en presencia de 3 oficiales. Según relató, 4 de sus hijos fueron autorizados a visitarlo en esta ocasión. José Daniel no tenía noticias del proceso judicial. La fiscalía pide una sanción de 9 años de cárcel por los supuestos delitos de lesiones y privación de libertad. José Daniel le pidió a su esposa que escribiera a Miguel Díaz-Canel y a Raúl Castro, exigiéndole la libertad de Roilán Sárraga Ferrer, Fernando González Bayán y José Pupo Chaveco, activistas de la UNPACU, detenidos el mismo día que él.
Yo no voy a salir del país. Que esa es la opción que ellos buscan. Ellos no quieren verme en las calles, por lo cual me pueden matar. yo salgo vivo, inocente, o muerto, me van a sacar muerto porque del país no me voy. Y ellos no saben qué hacer. Eso él estaba consciente de ello.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel visitó el pueblo de Artemisa, pero no abordó allí numerosos asuntos que son apremiantes para la población, según dicen algunos residentes. Tomás Cardoso informa.
Este jueves, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez realizó una visita de trabajo a la provincia de Artemisa. El desabastecimiento, problemas en el sector de la salud, la falta de viviendas y materiales de construcción son algunas de las dificultades que enfrenta la población del territorio y de las que no habló el dirigente, informaron residentes de la zona a Radio Martí. El recorrido lo inició la comitiva gubernamental en Mariel para inaugurar el recién renovado Policlínico Integral Docente Orlando Santana Valdés. Informa desde Cabañas, Mariel, Moisés Leonardo Rodríguez, promotor de la corriente martiana.
Estaba en un estado de destrucción total. ¿Qué pasa? Viene la zona especial de desarrollo de Mariel y entonces se hace esa recuperación. ¿Por qué? Porque hay muchos extranjeros por acá y ante cualquier situación de primeros auxilios y demás, pues era necesario poner a punto el policlínico. Se beneficia a la población, pero la motivación son los extranjeros. El policlínico de Cabaña ha estado meses sin equipo de noticias. No se podía poner sueros. Continuamente el equipo de rayos X viejo falla. Hay problemas con las ambulancias, horas y horas los pacientes tienen que esperar para que haya un grupo y poder enviar todos juntos, que aparezca la ambulancia que anda perdida.
La provincia es considerada una importante zona agrícola, donde se destacan las producciones de plátanos, papa, boniato, tomates y vegetales. Desde Huira de Melena, que es la capital, el periodista independiente Jorge Bello reporta que el jefe de Estado pasó por allí y no se detuvo a conversar con el pueblo.
En Huira de Melena, Díaz-Canel pasó por la calle central escoltado a alta velocidad. Hay un gran desabastecimiento en los mercados ideales, está tarde en los comercios, no hay comida, no hay vianda, no hay tomate.
También incluyó el periplo, una parada en la industria de materiales de construcción. Y según el comunicador, no sabe hacia dónde van sus producciones porque allí no hay.
Las producciones de cemento que están saliendo de las dos fábricas con las que cuenta la provincia de Artemisa, no se sabe qué destino están cogiendo porque no están llegando a la población.
La provincia de Artemisa cuenta con una población de 502.312 habitantes. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
A las 12:12 minutos continuamos con más noticias de Cuba. La Embajada de Estados Unidos afirmó hoy en Twitter que asesores enviados a Caracas por La Habana adiestran y entrenan a militares del régimen de Nicolás Maduro.
La Embajada estadounidense allí en Cuba se basa en un informe del Instituto CASLA que denunció recientemente la existencia en Venezuela de la estructura de inteligencia cubana y la presencia de asesores cubanos en centros de tortura.
La embajada estadounidense en La Habana señala que el adiestramiento va desde técnicas de represión hasta intimidación y técnicas de monitoreo para espiar a líderes políticos y sociales, familiares e incluso miembros del aparato gubernamental.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Son las 12:13 minutos. Pasamos ahora a más noticias titulares.
Hoy Bolivia anunció que va a interrumpir la firma del contrato de exportación de urea a Cuba. Y Jorge Orellana tiene los detalles.
Bolivia decidió estudiar los contratos que tiene con Cuba con relación a la exportación de urea. El ministro transitorio de hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora, dijo que conjuntamente el directorio de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos están analizando la posibilidad de interrumpir la firma de la adenda del contrato de exportación de urea a Cuba, puesto que Cuba no habría cancelado aún el primer envío que se le hizo de 6.000 toneladas. A su vez, la autoridad detalló que el precio que Bolivia estaba vendiendo la urea a Cuba es inferior incluso al que se comercializa en el mercado interno, asegurando que Cuba tenía privilegios con el anterior gobierno, situación que originó una serie de reclamos, especialmente en el extranjero.
Es decir, la exportación es más barata que la urea que se consume en el mercado interno. Nos ha hecho llegar un reclamo oficial la Cámara Agropecuaria del Oriente y nos ha dicho cómo es posible que se venda urea barata a otros países y se venda urea cara a nuestros productores en el país. Ese es uno de los elementos que nos motiva a revisar el contrato y claro, ya hemos identificado la posibilidad de interrupción de este contrato. Los otros contratos son pagos inmediatos. No se me está entendiendo. El contrato a Cuba es el único que tiene la gracia de un año.
La urea es el fertilizante más popular y de mayor uso en el mundo entero. Su contenido rico en nitrógeno permite el crecimiento de las plantas, ayuda a su nutrición, mejora el rendimiento de los cultivos. Se usa principalmente en la producción de arroz, maíz, caña de azúcar, sorgo, papa, frutales, hortalizas y otros. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Por su parte, el ministro de Gobierno de Bolivia, Arturo Murillo, rechazó una eventual candidatura a legislador del expresidente Evo Morales y aseguró que, de confirmarse, impugnaría la decisión.
Aún no está definido si Morales estará o no habilitado para participar en los comicios del 3 de mayo. Su situación es compleja porque sobre él pesan acusaciones de terrorismo, sedición y corrupción.
Y aunque Morales ha rechazado estas imputaciones, ahora afronta una orden de aprehensión, por lo que de momento no puede volver a Bolivia.
Bolivia, entre tanto, entregó salvoconductos al exministro de Minería César Navarro y el exviceministro de Desarrollo Rural Agropecuario Pedro Damián Dorado López, quienes están refugiados en la Embajada de México en La Paz. Escenario en diciembre de un conflicto diplomático por una visita de autoridades españolas.
La embajada mexicana deberá ahora coordinar con el Ministerio de Exteriores boliviano la salida de Navarro y Dorado del país. Así confirmó a la prensa la ministra de Exteriores boliviana, Karen Longaric.
Y en Washington, la portavoz del Departamento de Estado, Morgan Ortagus, está diciendo que existe en Venezuela un refugio seguro para el grupo libanés Hezbollah. Informa Jaime Moreno.
Desde hace dos décadas, el gobierno de Estados Unidos clasificó al grupo Hezbollah como una organización terrorista, pero en Latinoamérica es una tendencia reciente.
Esto es realmente importante porque tienes un grupo terrorista respaldado por Irán en nuestra región. La gente piensa que la amenaza de Hezbollah está confinada a Medio Oriente, pero no lo es. Hezbollah está en nuestra región. Es una amenaza viva y es importante para todos los países de la región seguir la iniciativa de Colombia y Argentina y otros en nombrar a Hezbollah como una organización terrorista, porque sabemos que no hay nada más que malas intenciones de Hezbollah para Estados Unidos y para nuestros aliados.
En la última conferencia contra el terrorismo en Bogotá, el secretario de Estado Mike Pompeo fue enfático en denunciar que el gobierno en disputa de Nicolás Maduro le da protección a operadores de Hezbollah en Venezuela.
Nosotros sabemos que Maduro y sus compinches están tratando de proveerle un refugio seguro a Hezbollah y al ELN y otras organizaciones terroristas. En este momento estamos enfocados en denunciar el comportamiento del régimen de Maduro por permitir que Hezbollah tenga un refugio seguro, y al mismo tiempo estamos simultáneamente enfocados en apoyar a Juan Guaidó y a todos los que en Venezuela desean ver un legítimo regreso a la democracia.
La designación de Hezbollah como una organización terrorista le permite a los países congelar activos financieros de las personas relacionadas con la organización. Ortagus asegura que Estados Unidos no pretende imponer un gobierno en Venezuela, sino que sean los propios ciudadanos de ese país los que escojan a sus líderes de manera libre sin la interferencia de Rusia, Estados Unidos u otro tipo de influencias externas. Jaime Moreno, Voz de América.
Mientras tanto, el líder de la oposición venezolana, Juan Guaidó, concluirá una gira internacional con un evento aquí en la ciudad de Miami este fin de semana, pero con la incógnita de si podrá lograr una importante reunión con el presidente Donald Trump.
Según se afirma, la capacidad de Guaidó para ponerse frente a Trump en una reunión simbólicamente importante pondrá a prueba la posición del joven líder político frente a su aliado internacional más importante.
Y un informe de la agencia de prensa que dice que una firma legal estadounidense fue contratada por 12,5 millones de dólares por un funcionario de alto rango del gobierno del diputado presidente Nicolás Maduro, decidió romper el contrato tras ser acusada de trabajar para un dictador socialista.
Foley and Lerner acordó representar al agente de Maduro, Reinaldo Muñoz, según reporta Prensa Asociada. Documentos presentados ante el Departamento de Justicia muestran que Foley and Lerner, a su vez, pagó 2 millones de dólares para contratar al cabildero Robert Strick para ayudar a su cliente a aliviar las sanciones de Estados Unidos contra el gobierno de Maduro y entablar conversaciones directas con el gobierno de Donald Trump.
Tres personas familiarizadas con el asunto dijeron el jueves que Foley se retiraría del caso. Hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizadas para discutir el asunto, dice Prensa Asociada.
Seguimos hablando de Venezuela porque el presidente de Colombia, Iván Duque, ha descartado el ofrecimiento de Nicolás Maduro de restablecer relaciones consulares para tratar el caso de la ex senadora Aida Merlano, prófuga de la justicia y detenida en Caracas. Franz Press amplía.
El gobierno colombiano rechazó el jueves el ofrecimiento del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para restablecer relaciones consulares.
Hoy en día nosotros vemos que hay muy pocas garantías en Venezuela para la prestación de servicios consulares y otros servicios. Sencilla y llanamente, por la constante violencia que hay por parte de la dictadura frente a muchos países que han marcado una línea de rechazo hacia la dictadura.
El gobierno colombiano secunda a Estados Unidos en su ofensiva diplomática y económica para sacar al líder chavista del poder por considerar que su reelección fue fraudulenta. El miércoles, Maduro ofreció a su homólogo colombiano restablecer las relaciones consulares para tratar el caso de la excongresista colombiana Aida Merlano, prófuga de la justicia tras escapar en Bogotá de su condena a 15 años por comprar votos en las elecciones generales de 2018 y que fue detenida el lunes en Venezuela.
Lo que corresponde es que Aida Merlano sea deportada para que se le aplique en Colombia todo el peso de la ley.
Duque recordó que fue Maduro quien rompió relaciones diplomáticas con Bogotá en febrero de 2019 tras el fallido intento del opositor Juan Guaidó de ingresar a Venezuela alimentos y medicinas donadas por Estados Unidos a través de la frontera binacional.
Que ahora no venga a presentarse como una palomita. Él sabe perfectamente cómo ha procedido contra Colombia. Él sabe que además ha auspiciado en su territorio a grupos terroristas colombianos que buscan hacerle daño a nuestro país.
Son las 12:21 minutos. Vamos a pasar ahora a conocer el pronóstico del tiempo y lo que podemos esperar esta tarde y esta noche en Cuba, el último día del mes de enero. Ahí ya tenemos con nosotros a nuestro meteorólogo, Lázaro Domínguez.
Margarita, qué honor estar contigo y con los amigos de Radio Martí, Elenita, bueno, Rafael que está ahí también y Juan. Y bueno, lo más importante, Margarita, es que el sábado en horas de la noche un nuevo frente frío este fuerte afectará el sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas. Esto será el sábado en la noche con caída de las temperaturas para la madrugada del domingo. En Cuba tendremos cielos parcialmente nublados aumentando en las últimas horas de esta tarde en las provincias occidentales, parcialmente nublado en el resto del país. Las mínimas para mañana sábado entre los 22 y los 25 grados Celsius. Los vientos del sudeste al sur, 10 a 25 kilómetros por hora en la región occidental, variables débiles en el resto de las provincias. Habrá oleaje en el litoral norte occidental, poco oleaje en el litoral norte oriental y mar tranquila en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Hasta aquí, Margarita, el estado del tiempo.
Gracias, Lázaro. Son las 12:22 minutos. Continuamos con más noticias titulares en Radio Martí.
El juicio político al presidente Donald Trump podría terminar hoy viernes en el Senado o en su lugar votar a favor de que testigos declaren. Y eso pues cambia las cosas. Luis Alberto Facal tiene esta perspectiva, pero también un resumen de lo que pasó ayer jueves.
Los senadores estadounidenses que consideran la destitución del presidente Trump de su cargo completaron su último día de interrogatorios el jueves. Patrick Philbin es abogado de la Casa Blanca.
No es la interferencia en la campaña para que salga a la luz información creíble sobre irregularidades, si es información creíble.
El argumento de que Trump actuó a partir de una mezcla de intereses personales y presidenciales cuando demoró la ayuda a Ucrania para investigaciones sobre rivales políticos internos es considerado peligroso por los demócratas. El representante Adam Schiff es uno de los gestores del juicio político.
Los defensores del presidente argumentaron que un presidente de Estados Unidos podría hacer esencialmente todo lo que quisiera para asegurar su reelección, sin importar cuán corrupto sea. Si creyera que su reelección era de interés nacional, eso es argumento más absurdamente peligroso que podría haberse hecho.
Con el comienzo de la temporada de primarias, la semana próxima, los republicanos argumentan que llamar a testigos retrasaría el juicio y causaría una distracción. El jueves, Trump participó en un acto de campaña en Michigan donde reiteró su crítica al juicio político.
Situación muy partidista, una desgracia, francamente una desgracia para nuestro país.
El juicio, que es casi seguro terminará con la absolución del presidente Trump, está provocando fuertes emociones en los manifestantes de ambos lados del tema que han llegado al Capitolio de Estados Unidos para protestar. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Mientras tanto, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó dos medidas que buscan limitar la capacidad del presidente para iniciar acciones militares sin la aprobación del Congreso.
Se espera que el Senado, liderado por los republicanos, no apruebe las medidas adoptadas en la Cámara y además la Casa Blanca ha señalado que el presidente Trump las vetará de ser necesario.
Y el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, viajó a Ucrania. Esta es su primera visita a ese país, ubicada en el centro del juicio político al presidente Donald Trump. Así nos comenta desde Washington nuestra colega y corresponsal Michelle Sagué.
Pompeo garantizó el viernes en Kiev el total apoyo de Estados Unidos a Ucrania, mientras en Washington prosigue el juicio político del presidente Donald Trump por la supuesta presión que habría ejercido sobre el mandatario ucraniano.
I'm here with a clear message.
Dice Pompeo que está allí para enviar un mensaje claro. Estados Unidos ve que la lucha de Ucrania por la libertad, la democracia y la prosperidad es valiente. Dice que el compromiso de apoyar esa lucha no cejará. Mientras tanto, el presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, negó que el proceso de destitución contra Donald Trump por supuestas presiones a Kiev haya afectado los lazos bilaterales. Él dice que cuando habla con Estados Unidos siempre está la cuestión del juicio político contra Trump. Dice que opina que al contrario, hay buenas relaciones entre las dos naciones, no solo en palabras. Dice que Estados Unidos apoya y defiende a su país. Ucrania se vio envuelta en una batalla política interna en Washington el año pasado cuando Trump enfrentó acusaciones de que presionó al presidente ucraniano para que investigara al hijo de su rival demócrata Joe Biden. El presidente Zelensky ha tratado de mantenerse al margen de las batallas políticas estadounidenses. Ucrania cuenta con Washington para apoyo diplomático, las sanciones contra Moscú y ayuda militar para comprar misiles, antitanques y otros equipos en momentos en que está en una profunda crisis con Rusia, que hace 6 años anexionó la península de Crimea y está acusada de apoyar a los separatistas prorrusos. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les hablo Michelle Sagué.
Son las 12:26 minutos. Continuamos con más noticias titulares en Radio Martín.
China elevó a 213 personas los muertos por el coronavirus y a 9.692 los casos confirmados. Según el último balance, los casos sospechosos llegaron a 15.238 y se registraron 43 muertes en las últimas 24 horas.
Y el llamado conocido ya. Coronavirus ha pasado a convertirse de manera oficial el tema médico de preocupación internacional. En la sede de Ginebra, en la Organización Mundial de la Salud, el Comité de Emergencia decidió designar el virus como único, que amerita ser considerado como emergencia pública de salud a nivel internacional. Desde la sede de Naciones Unidas nos informa nuestra colega Carmen María Rodríguez.
En la ONU en Nueva York, Stefan Dujarric de la Riviere, vocero de la Secretaría. El Comité de Emergencia de la Organización Mundial de la Salud también se reunió para realizar recomendaciones que enfrenten la propagación del coronavirus. La decisión tomada por el organismo en Ginebra es considerada preventiva ante el potencial del virus de extenderse. La decisión de la Organización Mundial de la Salud fue tomada además porque es evidente ya la propagación del coronavirus fuera de las fronteras de China. Se estima en China han habido al menos 171 fallecidos y son más de 8.000 los afectados a través del mundo. Una de las preocupaciones principales de la Organización Mundial de la Salud es que el coronavirus se propague a países con una mala infraestructura de salud pública. No existe vacuna alguna contra el coronavirus. No obstante, se intenta elaborar una. Los mecanismos de contagio del coronavirus aún se desconocen, pero se insta al lavado de manos y a personas con tos y fiebre a acudir a sus centros médicos. El virus no puede ser tratado con antibióticos. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y todo eso que ha dicho Carmen María ha llevado a que el Departamento de Estado haya elevado el nivel de su advertencia de viaje a China debido al número de muertos por el virus, que es de rápida propagación.
Y debemos decir también que fueron 213 los muertos en hasta estos momentos en China. Y hoy se cumple el plazo para que el Reino Unido deje su escaño en la Unión Europea. Ariane González nos amplía esta información.
El Reino Unido deja de formar parte de la Unión Europea. El cambio no será perceptible para los ciudadanos y las empresas hasta el 2021, pero sí altera el escenario político y económico del país. Aunque Londres continuará cumpliendo las regulaciones de la Unión Europea y contribuyendo al presupuesto comunitario durante los próximos 11 meses, las complejas negociaciones con Bruselas sobre la futura relación bilateral comenzarán a principios de marzo. El primer ministro de Irlanda, Leo Varadkar, dijo que es un viejo amigo.
Nos despediremos de un viejo amigo que se embarca en una aventura, su propia aventura con el destino. Esperamos que les funcione, pero de lo contrario, siempre habrá un asiento para el Reino Unido en la mesa europea.
Para Clary Fox, eurodiputada británica del partido Brexit, están aliviados.
Estamos realmente aliviados, porque hace unos meses parecía que el Brexit no iba a suceder nunca.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, aseguró al Daily Telegraph que el pueblo británico quería salir de la tiranía de Bruselas. Los presidentes del Consejo Europeo, Parlamento y presidenta de la Comisión Europea indicaron que es inevitablemente un día de reflexión y emociones encontradas, al igual que para muchas otras personas. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Radio Martí, por los 1180 AM. Nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí Noticias.
Exactamente las 12:30 minutos están en sintonía con Radio Martí. Escucharán a continuación en esta segunda media hora del noticiero estelar del mediodía mucha más información y noticias de Cuba y el resto del mundo. Soy Margarita Rojo. Continúo junto a mi colega Rafael Martínez Sixto en el estudio A de Radio Martí para la lectura de las noticias. En los controles, el ingeniero Juan Pendaz, en la producción, Elena Rodríguez. Compartiremos, como es costumbre, dentro de unos minutos con el colega periodista Tomás Cardoso. Traerá los temas que va a tratar hoy a las 2 de la tarde en el programa Cuba al Día. Y una entrevista también. La entrevista con la hija del líder de UMPACU, José Daniel Ferrer. Ella se llama Marta Beatriz Ferrer. Amado Gil conversó con ella hoy. Tendremos los detalles en el segmento de la noticia en perspectiva. Y los deportes con Edemio Navas González. Pero ahora regresamos a Cuba con más noticias.
Regulado, detenido y desaparecido. Ese es el caso del periodista independiente cubano Rolando Rodríguez Lovaina. Se encuentra en paradero desconocido tras ser arrestado el miércoles en el Aeropuerto Internacional José Martí, en La Habana. Las autoridades impidieron a Lovaina abordar un vuelo con destino aquí, a Estados Unidos. Después fue arrestado, según denuncia Radio Martí, el también comunicador Manuel Alejandro León Velázquez.
Lleva más de 24 horas desaparecido desde su detención antes de ayer, sobre las 8:30 de la noche, en la terminal número 3 del Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana. Cuando le notificaron la regulación, le orientaron que tenía que esperar, y lo último que supe de él fue que un carro patrulla lo trasladó hacia una unidad policial de La Habana, que no sabemos cuál es con exactitud. Porque en el momento en que le notifican la prohibición de viaje y que lo separan del resto de los pasajeros para esperar ser trasladado, él se comunicó con nosotros e hizo la denuncia. Precisamente hace unos 10 o 15 minutos intenté llamarlo a dos números a los que puedo localizarlo y los dos estaban apagados. He estado contactando con amistades, periodistas, colegas, y ninguno ha podido contactar con él.
Rodríguez Lovaina dirige la agencia audiovisual independiente Palenque Visión en Guantánamo.
Y la seguridad del Estado trata de frenar el trabajo en común de activistas independientes y actores de instituciones oficiales. Así denunció Juan Antonio Madrazo Luna, que es el director del Comité Ciudadano por la Integración Racial. Yolanda Huerga habló con él.
El régimen detuvo este jueves a tres defensores de los derechos de la mujer e impidió salir de sus viviendas al menos a otros cuatro que tenían previsto participar en la jornada de empoderamiento femenino organizada por todas, un proyecto ciudadano vinculado a instituciones oficiales.
Crearnos a nosotros problemas para que los otros actores de las instituciones tomen distancia de nosotros.
Indicó Juan Antonio Madrazo Luna, director del Comité Ciudadano por la Integración Racial, que pasó varias horas detenido, al igual que el escritor Jorge Olivera y su esposa, la feminista Nancy Alfaya, quien además fue multada y amenazada con que se le iniciaría un proceso por peligrosidad social predelictiva. Todos fueron arrestados cuando se dirigían a la inauguración de la jornada feminista en el Palacio del Segundo Cabo, en La Habana Vieja. Agentes policiales impidieron salir de sus viviendas a Marta Adela Tamayo, Osvaldo Navarro, Dunia Medina y Naurelina Cardo.
Estamos abiertos a trabajar con todos los actores de la sociedad civil en su diversidad, más allá del color ideológico, es decir, hay una ampliación de la esfera pública, van apareciendo muchos proyectos ambientalistas, feministas, raciales que están naciendo al interior de las instituciones. Lo nuestro es conectar con esas plataformas, trabajar en lo común. Entonces, Policía Política está estableciendo esas barreras para poder dinamitar el trabajo nuestro.
Ante la ausencia de una ley contra la violencia de género, el movimiento feminista ha ido tomando mucha fuerza en la sociedad cubana y se ha extendido desde los predios de la sociedad civil independiente hacia las propias instituciones oficiales. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
La compañía American Airlines solicitó al Departamento de Transporte de Estados Unidos que le permita realizar más vuelos a La Habana, a pesar de las restricciones impuestas por la administración Trump.
De hecho, según se afirma, la prohibición de volar a otros aeropuertos en Cuba ha provocado un incremento de la demanda en los vuelos a la capital cubana.
American Airlines ha solicitado el permiso para otros dos vuelos a La Habana desde Miami, lo cual haría aumentar a 8 el número de vuelos ida y vuelta que la compañía hace diariamente a la isla.
La petición de American tiene lugar después de que otra compañía, JetBlue, decidió que a partir de 29 de abril suspenderá los 14 vuelos diarios a Cuba.
Y los raperos Aldo el Aldeano y Silvito el Libre se dirigen al régimen cubano cuando en un videoclip publicado en YouTube interpretan un tema en el que dicen que ustedes sí tienen a Martí llorando sangre.
El videoclip muestra imágenes en las que la PNR y la seguridad del Estado reprimen violentamente a opositores.
En una parte, el rapero Aldo el Aldeano asevera que la revolución es un negocio sangriento que el que se atreva a cuestionar tiene un final violento, y agrega que son más de 5 décadas imponiendo un sufrimiento y sentenciando a muerte a inocentes sin argumento.
Por su parte, Silvito el Libre se pregunta por qué el régimen no menciona las lanchas que han hundido, y añade que los hijos de los ministros viajan el planeta entero, pero para arreglar escuelas y hospitales no hay dinero. A las 12:37 minutos en Radio Martí, compartimos ahora con nuestro colega Tomás Cardoso qué temas trae Cuba al día. Hoy su programa, el programa que conduce y dirige a las 2 de la tarde por esta emisora. Tomás.
Un placer, como siempre, junto a ti y a Rafael Martínez, esto aquí en Noticiero Estelar de Radio Martí. Margarita, bueno, vamos a tener actualización de lo que está ocurriendo en la casa de Marta Beatriz Roque Cabello con el libro de condolencias.
Ah, sí,
hay una citación para uno de los activistas que está ahí a las 2 de la tarde para la ciudad del Estado y tiene que ver con esa actividad de sociedad civil que está ocurriendo en solidaridad.
Lo más normal del mundo.
Claro, exactamente. Iliana Hernández, la gestora del proyecto Lente Cubano, irá a juicio. Ayer fue citada por el teniente coronel y le dijeron que quedan confiscados todos los bienes que estaban detenidos. No. Todas las pruebas que ella presentó para atestiguar que es su propiedad, le dijeron que no son válidas y ella no acepta esto, y entonces va a un litigio legal, va a un juicio legal. El tema de los precios topados con la carne de cerdo, las contradicciones de ese gobierno, Margarita y Rafael Martínez Sisto, no hay carne de cerdo y los productores le toparon los precios, lo cual ha llevado a que los productores, que no le dan ganancias, no producen más carne. Ahora habrá menos carne. Lo vamos a tener en el espacio también. Y el tema de la falta de preservativo se extiende más allá de la capital cubana.
Esa era la noticia del momento ayer en La Habana. Ahora,
ya está en otras provincias y esto va a tener un impacto en la prevención de enfermedades, en una serie de cosas. Vamos a hablar con varias personas del resto del país cómo está esto en varias provincias cubanas.
Todo esto a las 2 de la tarde, Cuba al Día, con Tomás Cardoso, por Radio Martí.
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express, comenzando este fin de semana, el sábado y el domingo a las 9:30 de la noche, por las frecuencias de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
A las 12:39 minutos continuamos, tenemos más noticias en Radio Martí.
El Comité y la Federación Internacional de la Cruz Roja reiteran su compromiso de seguir atendiendo a los venezolanos más vulnerables, en este caso los migrantes. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
Francesco Roca, presidente de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja, quien se encuentra de visita en Venezuela, afirmó que hay muchos desafíos en todo el mundo y destacó el compromiso de la institución que representa con Venezuela, porque según dijo, reconocen que hay mucha necesidad, a la vez que reiteró la importancia de que la ayuda humanitaria no se politice. Roca se refirió al trabajo que realizan para lograr dar más inclusión a los migrantes venezolanos.
Lo que me preocupa es el tema de cómo esto impacta. Más o menos en 2 años tenemos como 4 millones de personas. Esto impactó realmente a la comunidad local que recibieron toda esta persona.
En tanto, Mario Villarroel, presidente de la Cruz Roja venezolana, afirmó que al país han arribado de la mano de la Cruz Roja 450 toneladas de medicinas e insumos médicos y aproximadamente 610 mil personas han sido asistidas durante el último año. Consultado sobre el alcance que han tenido, Villarroel aseguró que la institución ha logrado cumplir la misión de aliviar el sufrimiento humano en los sectores más vulnerables del país y destacó que la ayuda humanitaria ha llegado a todo el territorio venezolano, puntualmente a los 41 centros asistenciales de la institución y a más de 50 hospitales públicos. Además, informó que esta semana llegó un cargamento con 42 toneladas de ayuda humanitaria que trasladarán a sus almacenes en las próximas horas.
Unos 8 envíos ya los que han llegado al país, pero esto es un trabajo que pensamos podremos mantener por un par de años más.
El representante del movimiento humanitario destacó que al menos 11 niños en peligro de muerte han sido trasladados a Italia para que sean sometidos a intervenciones quirúrgicas de complejidad. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La Corte Suprema de Justicia de Panamá ordenó la liberación inmediata del ecuatoriano Freddy Barco Vera, el único detenido en el país por el caso Odebrecht, tras declarar ilegal la medida cautelar de detención ordenada en mayo de 2019 por la Fiscalía Anticorrupción.
Fuentes oficiales confirmaron que Barco Vera era el único detenido en Panamá por el caso de los sobornos de Odebrecht, una investigación iniciada en enero del 2017 en la que se han imputado cargos a 82 personas.
Para junio de 2019 había 5 personas detenidas en el marco de esta investigación, pero han sido liberadas en los últimos meses por distintas causas.
Y seguimos hablando de Odebrecht. El coordinador del equipo especial Lavallato en Perú, Rafael Vela, afirmó estar satisfecho con las declaraciones del ex ejecutivo de Odebrecht, Luis Alberto Meneses, tras un interrogatorio en Brasil por el caso de la carretera interoceánica.
El equipo comenzó el jueves a interrogar a ejecutivos de Odebrecht en la ciudad de Curitiba por el caso de supuestos sobornos en la construcción de tramos de la carretera interoceánica, el cual salpica al expresidente Alejandro Toledo, que está preso en Estados Unidos.
Y en Nicaragua, grupos comunitarios denuncian el asesinato de 6 indígenas en el Caribe nicaragüense, mientras que las autoridades afirman que están investigando el hecho. Detalles con Daliano Caña desde Managua.
El gobierno territorial Mayagna denunció el asesinato de 6 indígenas y la desaparición de otros 10 después de que un grupo de colonos invadió la comunidad Mayagna Alal, ubicada en la reserva de biosfera Bosaguas. Gustavo Sebastián Lino, presidente del gobierno territorial, aseguró que desde 2010 sufren de este tipo de invasiones.
Tenemos contabilizado 6 muertos indígenas de diferentes familias, pero de la comunidad de Alal, y 10 comunitarios desaparecidos. Posiblemente estamos afirmando que también están en manos de los invasores.
De acuerdo con la denuncia de los comunitarios, alrededor de 80 hombres fuertemente armados llegaron a sacar a los indígenas y quemar la comunidad Mayagna para apoderarse de sus tierras. El ambientalista Amaru Ruiz, director de Fundación del Río, dijo a La Voz de América que la invasión de colonos es un problema de muchos años en estos territorios que, según afirma, fueron olvidados por el gobierno.
La invasión de colonos y los conflictos por invasión a estos territorios indígenas es una situación que se ha venido denunciando ya desde hace más de 10 años en la reserva de biósfera de Bosagua y que también es un problema en la reserva biológica Indio Maíz.
Por su parte, la Policía Nacional reportó en un informe preliminar el asesinato de dos hombres a consecuencia de heridas provocadas por un arma de fuego. Las autoridades aseguraron que la investigación de los hechos está en curso. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y la reciente muerte de un aficionado del fútbol atropellado por un camión de la policía provocó nuevos episodios de violencia en Chile, que dejaron un muerto, varios heridos y decenas de detenidos. Esto en medio de movilizaciones que sacuden al país desde mediados del mes de octubre.
Mientras en Brasil, las calles de la ciudad de Sao Paulo temblaron al ritmo del grupo ruso feminista Pussy Riot, que con su música punk y su discurso enardecido llenaron su concierto de protestas a favor de la libertad de expresión y contra la represión artística.
El conjunto logró lo prometido y cantó, bailó y se rebeló durante su concierto en Sao Paulo en el marco del Festival Verano Sin Censura, realizado por la alcaldía de la ciudad y que ha acogido obras censuradas, entre ellas algunas vetadas por el propio gobierno del presidente Jair Bolsonaro. 12:45 minutos, más noticias en Radio Martí.
El ejército de Israel dijo hoy que había lanzado ataques aéreos a gran escala contra objetivos militares en la Franja de Gaza, poco después de que militantes palestinos dispararon 3 cohetes contra Israel, 2 de los cuales fueron interceptados.
No hubo informes de víctimas o daños importantes en el intercambio que se produjo en medio de tensiones después que el presidente Donald Trump lanzó una iniciativa destinada a poner el conflicto israelí palestino que fue rechazado por la parte palestina.
Y los palestinos han convocado grandes protestas después de las tradicionales oraciones de este viernes.
Y continuamos con el mismo tema cuando el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, pidió al mundo cristiano que haga frente al plan del presidente Donald Trump para Palestina, porque los cristianos también tienen derecho a Jerusalén.
En efecto, así lo dijo Erdogan durante un discurso con dirigentes de su partido AKP, transmitido en directo por una cadena de televisión local, en la que repitió su oposición al plan de Trump, al considerar la idea como una estrategia para afianzar la ocupación de Israel en Cisjordania.
Y protestan frente a la sede de Naciones Unidas para denunciar bombardeos de hospitales en Siria. Escuchemos la información que envía la agencia AFP.
Wadal Kateab, directora de la película Siria para Sama, nominada al Oscar, levantó la voz el jueves ante la situación de su país devastado por la guerra.
Todo el mundo sabe que las únicas aeronaves que vuelan sobre Idlib ahora son aeronaves rusas y del régimen de Assad. Así que no sé qué podríamos esperar, pero desafortunadamente todos estamos aquí para decir que todos los días todavía hay un hospital que está siendo bombardeado.
Grupos de defensa de los derechos humanos acusan a aviones de guerra rusos de atacar los hospitales y clínicas médicas y de apoyar a fuerzas de gobierno que intentan retomar el control de Idlib. En agosto, la ONU abrió una investigación interna sobre algunos de los ataques que Moscú niega haber llevado a cabo. Al menos 60 hospitales y unidades médicas han sido atacadas desde abril pasado, pero la investigación se refiere solo a 7, según el diario The New York Times.
Todavía no sabemos cuál es el resultado, pero hasta ahora parece que no hay nada. Y lo que realmente nos asusta es esta desinformación que ocurre después de esta investigación, debido a que Rusia intenta presionar más.
Las conocidas artistas Jennifer López y Shakira van a rendir homenaje al fallecido astro del baloncesto de la NBA y los Lakers de Los Ángeles, Kobe Bryant, durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl del domingo que tendrá lugar aquí en Miami.
Shakira, de 42 años, dijo que Kobe estaría orgulloso de ver el mensaje que intentaremos transmitir en el escenario.
Y mientras, Jennifer López, de 50 años, señaló que será un momento sincero cuando se recuerde a Bryant, quien murió el domingo pasado en un trágico accidente de helicóptero, que en el cual también murió su hija de 13 años y otras 7 personas en Calabasas, California.
Son las 12:48 minutos. Vamos a pasar a la noticia en perspectiva. Como les anuncié al principio de esta segunda media hora del noticiero, vamos a hablar sobre una joven que tiene a su padre preso en Cuba. En el marco de una visita que hizo a los estudios de Radio y Televisión Martín, la hija del encarcelado líder, José Daniel Ferrer García, afirmó que el gobierno cubano mantiene a su padre tras las rejas porque le teme al poder de la convocatoria de la Unión Patriótica de Cuba. Amado Gil conversó en perspectiva con Marta Beatriz Ferrer.
Vive en Austin, Texas, desde hace 2 años y tiene 22. Y desde que nació ha estado al lado de su padre en el activismo por la democracia en Cuba. Es Marta Beatriz Ferrer, la hija del líder de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, José Daniel Ferrer García. Es la segunda vez que le toca vivir el encarcelamiento de su padre. La primera fue en el 2003 cuando lo condenaron a 25 años dentro del Grupo de los 75, conocida también como la Primavera Negra del 2003.
La dictadura tiene mucho miedo, le tiene mucho miedo a mi padre. Y lo está dando a demostrar teniéndolo preso. Ellos están pagando el costo político a pesar de todo lo que se está haciendo, de lo que pasó con la Unión Europea. A pesar de todo eso, ellos prefieren pagar el costo político y tenerlo preso que antes de tenerlo en la calle, porque saben que tiene mucho poder de convocatoria, de que el pueblo se le une mucho a él. Y bueno, creo que han adoptado la medida de tenerlo preso así para tratar de silenciar a la UNPACU, de acabar con la UNPACU, cosa que no va a ser, porque la UNPACU sigue y va a seguir luchando por los derechos humanos, por una Cuba libre, porque se respeten todos los derechos y las libertades en Cuba, y por un cambio de sistema. Ellos han tratado, pero no creo que lo vayan a lograr. Ayer mi padre tuvo visita, fue muy triste porque mi hermanita de 2 años fue a verlo y llevaba 4 meses, desde el día 1 de octubre no lo veía, y cuando fue, dicen que apenas lo vio, lo fue a abrazar y la policía lo apartó porque no dejaron que la familia se le acercara a abrazarlo. Lo llevaron esposado, para los hijos y para la familia muy triste. Me acuerdo cuando mi papá, cuando la Primavera Negra, me acuerdo cuando lo veíamos esposado, para nosotros era un dolor inmenso, porque saber que una persona no ha matado, no ha hecho nada, no ha cometido ningún delito, una persona que está luchando por los derechos de humanos en Cuba, por la libertad de Cuba, y verlo que lo sacan así esposado como si fuera un criminal, es muy triste para los hijos y para toda la familia.
Actualmente José Daniel Ferrer está detenido desde el pasado 1 de octubre en la prisión de Aguadores, en Santiago de Cuba. Lo acusan de un acto de violencia, le piden 9 años de cárcel.
¿Qué mensaje tú tienes para el gobierno cubano que te puede estar escuchando a través de Radio Martí?
Bueno, lo primero es que dejen el poder, que se vaya, que salgan ya, que dejen el poder, que permitan elecciones libres, que el pueblo está muriendo, está en la miseria, está pasando hambre. Mire ahora el caso de las 3 niñas que murieron en el derrumbe. Eso es penoso, es muy triste. Que suelten el poder, que permitan que Cuba sea libre, tenga libertad, que el pueblo pueda vivir en libertad. Y que liberen a todos los presos políticos.
Son las 12:51 minutos en Radio Martí. Pasamos ahora a nuestro tema de ciencia y tecnología. Muy oportuno. Una escuela secundaria en California decidió guardar durante el día los teléfonos celulares en una bolsa especial que solo puede ser desbloqueada por un dispositivo. De este modo, se trata de combatir las distracciones y también aumentar el aprendizaje. Nos informa al respecto Natalie Salas Guaitero.
En esta escuela secundaria de Silicon Valley, los maestros exigen que los estudiantes entreguen sus teléfonos.
Checking their phones and... Revisaba sus teléfonos y mensajes de texto, iba a las redes y le confiscaba el teléfono una y otra vez.
Los estudiantes solo jugaban Fortnite encima de sus escritorios con sus teléfonos. Observamos a algunos estudiantes con más de 11, 12 horas de tiempo de pantalla al día.
Cada estudiante ahora tiene que guardar su teléfono en una pequeña bolsa de tela con un candado magnetizado.
Este perno va justo aquí y ahora está bloqueado por el día. Y al final del día encuentran uno de estos y todo lo que tienen que hacer es tocarlo.
Se llama Yont Pouch. Se usa en conciertos y lugares de arte para una experiencia sin teléfonos, pero rápidamente ha llegado a las escuelas en Estados Unidos y Europa. Los profesores, por supuesto, están felices.
Los estudiantes están muy involucrados este año, en lugar de solo tomarse selfies o mirar sus teléfonos.
Los estudiantes principalmente digieren el mundo a través de una pantalla de 8 a 10 horas al día. Quedó muy claro que la idea de espacio libre de dispositivos en cada entorno urbano moderno era algo que probablemente debería suceder y sería útil.
El beneficio que esperan es una gran mejora en las calificaciones al final del año escolar. Natalie Salas Guaitero, Voz de América.
Entonces, 53 minutos, pasamos ahora a los deportes con Edemio Nava González.
Muchas gracias. Saludos, amigos. El aspirante a una corona mundial en el peso pluma, Alexei Collado, se encuentra desde este martes en Luisiana con miras a realizar la pelea más importante en su carrera profesional de 11 años. El habanero Collado, quien acumula 26 victorias, 2 derrotas y ganó 23 por la vía rápida, peleará ante el estadounidense de origen mexicano Rubén Villa, quien tiene récord perfecto, 17 éxitos, no ha perdido y acumula 5 triunfos por la vía rápida. En combate pactado a 12 rounds por el título internacional de la Organización Mundial de Boxeo, que se efectuará hoy viernes por la noche en el estado de Luisiana. El pleito Collado-Villa será transmitido en vivo por las cadenas de televisión Showtime para todo el mundo y por Taisi Sport para Argentina, y forma parte de un cartel de 8 peleas que incluye la presentación del prospecto argentino Luis Alberto Verón. Pese a que Collado realizó una excelente preparación aquí en Miami, la pelea contra Villa será la más difícil en su carrera profesional. El pugil habanero tendrá que realizar un plan técnico-táctico casi perfecto ante el agresivo Villa. Villa no posee gran pegada. Se caracteriza por realizar peleas en la media y corta distancias y controlar a sus adversarios todo el tiempo en sus combates. Collado, por su parte, tendrá que boxear desde afuera, entrar con el 1-2, o sea, jab y derecha, y terminar con un gancho de izquierda. Collado también debe pararse de frente con la guardia en alto para no permitir la entrada del mexicoamericano Villa. El peleador mexicoamericano en el peso pluma se mantuvo hasta diciembre del pasado año en el puesto número 25 del mundo en Box Record, organismo que lleva la carrera de los púgiles en todo el orbe, mientras que el cubano Collado aparece en el puesto 125 entre 1.511 boxeadores en todo el mundo. En el caso de Cuba, a nivel profesional, pelean 7 en el peso pluma, hasta 126 libras. Lista que encabeza Jairo Almajazo Garras, seguido por Leduán Bartelemí, Neslan Machado, Collado, Norlan Llera, el bicampeón olímpico Robeisy Ramírez y Jailer López. Entre estos púgiles cubanos acumula récord profesional de 92 victorias y solamente 5 derrotas. Por último, quiero señalar que el quinteto Miami Heat descansó durante miércoles, jueves y hoy viernes, pero mañana sábado, primero de febrero, estará jugando en la ciudad de Orlando contra el equipo local a partir de las 7 de la noche, hora de Cuba. El Miami Heat aparece en tercer lugar en la Conferencia del Este con récord de 32 victorias y 15 derrotas, solamente superado por los quintetos de Milwaukee y el Toronto, el actual campeón. En el equipo del Milwaukee militan los hermanos cubano-americanos Brut y Robin López. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
A las 12:56 minutos cerramos como siempre todos los viernes con la noticia de los estrenos cinematográficos de la semana en Estados Unidos con Alejandro Escalona.
Estos son algunos de los estrenos cinematográficos de la semana. Comenzamos con The Rhythm Section, protagonizada por Blake Lively y Jude Law junto a Sterling K. Brown y Raza Jeffrey.
Give your heart as the drums. Your breathing as the bass. That's the easy part.
What's the hard part?
Living with it.
La familia del personaje principal, Stephanie Patrick, muere en una tragedia aérea.
Let's go.
La mujer descubre que la tragedia fue provocada y comienza una búsqueda para dar con los responsables. También se estrena Gretel y Hansel. En ese orden. En esta cinta, que no es un cuento de hadas, érase una vez una niña que lleva a su hermano a un bosque oscuro buscando comida y trabajo solo para tropezar con algo aterrador. The Assistant es un día en la vida de Jane, una recién graduada universitaria y aspirante productora de cine que consigue un trabajo como asistente junior de un magnate del entretenimiento. Su día es muy similar al de cualquiera otra asistente. A medida que Jane sigue su rutina diaria, ella es sometida a abusos en cada aspecto de su día de trabajo. Continuando con la temporada de premios para lo mejor del cine, el domingo 2 de febrero le toca el turno a los British Academy Film Awards BAFTA. La 73ª ceremonia de los galardones británicos tendrá lugar en el Royal Albert Hall de Londres.
el domingo 9 de febrero le tocará el turno a los premios Oscar. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y aquí están las noticias titulares que damos cobertura hoy en Radio Martín. Lanzan iniciativa ciudadana en redes sociales sobre los peligros de derrumbes en Cuba. La esposa de José Daniel Ferrer denuncia tras visitarlo en la cárcel que el líder opositor vive en condiciones inhumanas. Bolivia estudia cancelar contrato de venta de urea a La Habana. Washington advierte sobre la presencia de la organización terrorista Hezbollah en Venezuela. El juicio político al presidente Trump entra hoy en una jornada decisiva. Y ya suman 213 las muertes en China por el coronavirus y el Reino Unido rompe esta noche con la Unión Europea.
Radio Martí Noticias.
Ya las conocen, las principales en Cuba y el resto del mundo en esta edición de Noticiero del Mediodía de Radio Martí. Gracias a Edemio Navas González en los deportes, a Rafael Martínez Sixto en la lectura de noticias. Tomás Cardoso, recuerden, 2 de la tarde, Cuba al día. En los controles, Juan Pendaz. En la producción, Elena Rodríguez. Les habla Margarita Rojo, deseando que pasen buenas tardes. Mantengan